Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, lunes 14 ya de junio, con Copa, vamos, una cosa grata, acaba de terminar el partido de Chile con Argentina en la Copa América, empataron 1-1 en un partido, como son ya todos los partidos de Chile con Argentina, especialmente peleados, difíciles, etcétera. Pero en fin, ese es un detalle futbolero en estos días. Día siguiente del ayer, de la elección, por supuesto, de gobernadores regionales, ya lo vamos a analizar y lo vamos a conversar con detalle todo lo que el significado de lo que ayer ocurrió, desde el enorme abstencionismo. Piense usted que no llegó al 20%, 19.6 fue la cantidad de personas que llegó a votar, digamos, es muy bajo, quizás el más bajo de todas las elecciones formales realizadas desde el retorno de la democracia. Yo creo que no hay otra con un porcentaje de presencia electoral tan baja, considerando el padrón del cual tenía posibilidad. En fin, ya lo vamos a analizar. El resumen de eso, ¿no es cierto?, es que en este momento de las 16 gobernaciones regionales, una en la Araucanía va a estar en manos del oficialismo, el resto son todas opositoras, 10 corresponden a Unidad Constituyente, a la vieja o antigua Concertación, digamos, para ponerlo en ese orden. Hay 2 del Frente Amplio y las otras 3 corresponden a personas completamente independientes de toda vinculación con alguno de los distintos pactos. En el COVID también hay bastantes novedades en el día de hoy, particularmente en lo que dice relación al tema de del proyecto de cambio que ha presentado el Colegio Médico el día de hoy, en el cual propone rearmar el tema de cómo enfrentar la pandemia a partir de cambios estructurales, ¿ah?, y de lo que ellos han denominado el inicio con un cortocircuito epidémico y luego el reordenamiento del plan paso a paso. Ya lo vamos también a conversar con más detalle. Fíjese que se reunió de nuevo por primera vez en mucho tiempo, desde antes de la pandemia que no ocurría, el comité político del ampliado en el gobierno, es decir, la presencia de los ministros del comité político más los presidentes de los distintos partidos que conforman Chile Vamos, más también los jefes de bancada de esos mismos partidos. No hemos tenido todavía no ha trascendido mayormente una versión de todo lo allí conversado, pero efectivamente ha habido en el gobierno y en Chile Vamos tiene que haber en este minuto un proceso de autocrítica o de reflexión extremadamente fuerte después del resultado de ayer. Es extremadamente malo y vuelve a poner a Chile Vamos en una situación muy compleja. La pregunta es si Chile Vamos estará, digamos, de cara a las presidenciales, se repetirá lo de la región metropolitana en gobernadores, que termina quedando fuera incluso de la segunda vuelta a la derecha. En fin, volvió ese comité político. Pero perdón, me distraje del código y le doy las cifras del día de hoy. 6.234 nuevos contagiados, reportó el Ministerio de Salud, 97 fallecidos. También anunció la subsecretaria Daza que se extenderá la alerta sanitaria hasta septiembre, hasta el 30 de septiembre próximo, por 3 meses. Recordemos que esta alerta sanitaria concluye el 30 de junio, al mismo tiempo que concluye el estado de excepción. Y ya no puede el gobierno prorrogarlo de manera automática y por su sola cuenta, sino que tiene que tener acuerdo del Parlamento. Y eso está en duda en este minuto, ¿eh? Se ha dicho que incluso la UDI, en esta situación de casi desafección con el gobierno, más que se vio particularmente marcada por el anuncio del presidente de la República en la última cuenta, cuando propuso, ¿no es cierto?, que se le va a poner a urgencia y que ya lo hizo al matrimonio igualitario, lo que provocó un quiebre que ya venía muy duro y que ahora la UDI han tenido varias actitudes, digamos, claras demostrándose quiebre, pero ahora han dicho que no tienen claro si van a apoyar un nuevo estado de excepción. En fin, ¿qué más les cuento? Fíjese que, ¿se acuerda usted? No, no sé si se acuerda, pero Osvaldo Rosales, nuestro panelista y experto en temas económicos, economista, por cierto, académico, hace un tiempo que en las últimas conversaciones ha venido planteando que el tema del trabajo está muy complicado y que las cifras que en general había entregado el gobierno de recuperación de trabajo no eran tales y que más bien había una cosa mucho más lenta y que en general las aparentes recuperaciones tenían más que ver con informalidades que con trabajos de calidad, etcétera. Bueno, hoy día apareció la encuesta Universidad Católica respecto de este tema y la recuperación de empleos la señala como nula durante el mes de mayo, que no se recuperó absolutamente nada y que aún no se alcanza el 50% de los empleos perdidos durante pandemia. Si usted se recordará, el presidente Piñera y desde el gobierno han dicho hace mucho rato que ya se había recuperado casi bastante más del 50%. Pues no, tenemos un problema bastante de fondo con el empleo, con la cantidad de empleo y con la recuperación de los mismos. Así que esta es una voz de alerta que hay que levantar, ¿no? Porque es obvio, ¿no? La pérdida de empleo es algo extremadamente complicado. Fíjese que la lista del pueblo, que tiene 27 convencionales, y que, como usted se acordará, surge desde los territorios, en fin, que además hizo una declaración, no es la lista del pueblo la que hizo, pero varios de ellos, de esos convencionales, hicieron una declaración donde señalaban que no se van a someter a la normativa, sino que van a buscar grados de soberanía, una declaración que la analizamos bastante la semana pasada, pero habían prometido tener un congreso este fin de semana, congreso que se verificó, y llegaron a dos o tres acuerdos importantes. Uno, que no van a constituirse en una organización política formal, o sea, no van a constituir un partido político o iniciar los trámites para ello. Pero sí dicen que van a participar en las elecciones parlamentarias y presidenciales. Uno tendría que suponer que en las presidenciales van a proponer un candidato propio, de acuerdo a esto que están señalando, y candidatos también surgidos desde los territorios, desde las organizaciones sociales a las que ellos adscriben, la mayoría de ellos. No olvidemos que en general los candidatos electos de la lista del pueblo son personas que vienen de territorios en específicos, de cabildos, de defensas de ciertos temas sectoriales, de, por ejemplo, la defensa del Alto Maipo, temas con ecología, en fin, de diversa naturaleza, y que han sostenido esto: no nos vamos a constituir como partido político ni vamos a iniciar los trámites para ello, vamos a participar en la elección parlamentaria y vamos a participar en la elección presidencial. Lo vamos a conversar en la segunda parte, quizás con más detención, pero habrá que ver en qué están pensando, porque al mismo tiempo dicen que no van a hacer ningún tipo de alianza ni de acuerdo con partidos tradicionales. Y partidos tradicionales en este lenguaje son, imagino yo, todos los partidos que hoy día están representados en el Parlamento. Por lo tanto, tendrían que ir bajo su propio arbitrio. Y eso, en las condiciones de las elecciones parlamentarias y presidenciales muy distinta a las de las convencionales. Para la elección de convencionales se hizo una reforma específica para ese acto electoral que tiene que ver con la posibilidad de hacer listas de independientes. Cuestión que no ocurre para las parlamentarias. En las parlamentarias no hay listas de independientes. Y si alguien quiere sostenerse como independiente, es una lista cada persona en la práctica. No comparten votación con otro. No se traspasan adhesiones como ocurre con las listas. Entonces, no sé cómo lo estará pensando la lista del pueblo, pero ya lo vamos a conversar con más detalle. Dos cositas más muy breves que les quiero señalar. Una, hay dos detenidos por el como posibles autores del crimen de la detective Valeria Vivanco, que ocurrió ayer en la comuna de La Pintana, y está muy grave la situación en Nicaragua. Va a ser seguramente motivo de conversación de algún próximo programa, tal vez mañana, porque están detenidos varios todos los posibles candidatos presidenciales que confrontarían a Ortega han sido detenidos a propósito de una ley que es muy, muy cuestionable, que se llama Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación, y eso les permite calificar a traidores a la patria y cosas de esa naturaleza y detenerlo o eliminarle sus derechos políticos. Nicaragua atraviesa una grave crisis que está marcada por la presencia de Daniel Ortega en la presidencia de la República. Quiere ir por un cuarto periodo consecutivo y sus dos últimos años han estado marcados por la represión brutal, donde hubo, ustedes recordarán, no hace mucho tiempo, 380 muertos en protestas en Nicaragua, y por los vínculos de Ortega con el narcotráfico y con la corrupción. Ojalá que haya algún tipo de solución a Nicaragua que sea distinta a la violencia. Ya, lo dejamos hasta aquí porque uno de los temas fundamentales del día de hoy es esta propuesta encabezada por el Colegio Médico de reformular la forma de enfrentar el tema de cómo trabajar frente a la pandemia. Y este proyecto que se dio a conocer hoy día está, como decíamos, planteado por el Colegio Médico, pero a él han acudido varios expertos a formar parte de las comisiones y de los trabajos que dieron con este proyecto. Uno de ellos es quien ha tenido la gentileza de aceptar conversar con nosotros, y es Matías Goyenechea, académico de nuestra Universidad de Chile, presidente de la Fundación Creando Salud, y que ha formado parte de los equipos que han preparado esta propuesta. Así que le agradecemos mucho a Matías la gentileza de destinarnos estos minutos. Bienvenido, Matías, prende tu micrófono, por favor. Un gusto saludarte, bueno, muy buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación y, bueno, saludos a todos y todas.
Gracias de nuevo. Matías, el planteamiento habla de una cortocircuito epidémico, así está tal cual, que es para dar inicio a la transformación de este programa. Si nos puedes contar un poco en qué consistiría este cortocircuito y las bases de la propuesta.
Sí, a ver, la idea de la propuesta en el fondo es hacer un cambio estructural en la forma en la cual hemos estado guiando y tomando las decisiones también sobre la pandemia. Muy bien, el Colegio Médico ha visibilizado un poco lo que hay en torno a esta mesa COVID, que por ejemplo no tiene actas, no tiene integrantes definidos. Entonces tenemos un problema respecto a la gobernanza de la crisis. Hay opacidades, poca transparencia, y en ese sentido uno de los pilares de esta propuesta tiene que ver con la gobernanza, de avanzar en una lógica de integrar a otros actores que tengan que ver con por ejemplo, los gobiernos locales, expertos, y así como otros participantes que en el fondo puedan aportar con una visión mucho más clara respecto de las decisiones que se van tomando. Respecto del otro punto que es clave, tiene que ver con un giro en la estrategia que apunta hacia eliminar el COVID. O sea, apuntar como objetivo a buscar que no hayan contagios. Y lo primero dentro de este plan o esta estrategia sería el cortocircuito epidémico. Es decir, un proceso, en el fondo, que tenga 3 semanas de duración, que tenga una aplicación que sea excepcional, o sea, que tenga de acuerdo a ciertas como indicadores o ciertas circunstancias que se pueda usar. Por ejemplo, que también se tenga una unidad territorial de aplicación que sea coherente y no, por ejemplo, como ha estado ocurriendo hasta ahora, que es a nivel comunal. Necesitamos que esto tenga al menos una aplicación a nivel regional o lo que tiene que ver con radio urbano. En general, lo que estamos planteando es que haya una aplicación cuando se tenga al menos más de 10 casos por 100.000 habitantes como incidencia, o sea, casos nuevos. Y esto implica el cierre de toda la actividad económica no vinculada a la producción y comercialización minorista de bienes esenciales, o sea, todo lo que tenga que ver con distribución de alimentos, medicamentos y otras actividades se puede permitir, el sector salud y servicios básicos como agua, electricidad, gas y telecomunicaciones. Esto implica también limitar el transporte público y privado y permitir, eso sí, actividades al aire libre de forma individual o del grupo familiar. Y además, de esta manera también se puede también intensificar lo que ha sido el proceso de vacunación de manera de ir en el fondo buscando cortar efectivamente las cadenas de contagio que hoy día tenemos. Entonces, la idea es tener este shock en el fondo, este cortocircuito para bajar los contagios y luego ir avanzando en el plan que se planteó, que es un plan vivos, nos necesitamos, que tiene distintas etapas, siguiendo un poco la lógica del paso a paso, pero con distintas
con modificaciones. Perdón, claro. Matías, para entenderlo bien, cuando ustedes hablan de este cortocircuito epidémico, ¿a qué territorio se refieren? Y cuando tú hablas de territorio más coherente, ¿esto tendría que aplicarse por regiones, por ejemplo? ¿Por ciudades completas? ¿Cómo lo ven? Estas 3 semanas iniciales.
Claro, o sea, en el fondo hay que evaluar cómo está la incidencia, o sea, lo que tenga que ver con la transmisión del virus, de acuerdo, por ejemplo, a los radios urbanos. No nos sirve tener un par de comunas, 2, 3 comunas, por ejemplo, en Santiago, con cuarentenas y el resto de la ciudad, en el fondo, con medidas que permiten movilidad. Se requiere entonces que se tengan medidas que apliquen al radio urbano al menos o a nivel regional para efectivamente limitar la movilidad dentro del territorio. En el fondo, lo que estamos planteando es que haya un cambio de lógica, o sea, de salir de esta aplicación de medidas en torno a comunas, sino que a provincia o región, de acuerdo a las distintas realidades que se tenga a nivel nacional. Por eso es que es clave mirar también los indicadores de transmisión viral para que se tomen medidas de acuerdo también a eso.
¿Y qué nivel de reducción de movilidad resulta más o menos razonable? Porque aquí hemos tenido y tenemos cuarentenas eternas y la movilidad se reduce un 15%. Es cosa salir a la calle, digamos. Y uno dice, bueno, si esto es cuarentena, que está bien, pues démosle. Porque la verdad es que se mueve. Cuando te dicen, hemos reducido la movilidad en un 15% o en un 20%, uno dice, pero ¿para qué estamos en cuarentena entonces?
Claro, yo creo que hasta como de la forma en la cual estamos aplicando la medida de cuarentena, ha habido, yo creo, un fracaso en el sentido de que lo que fue el año pasado, probablemente la primera cuarentena, tuvo mayor éxito en reducir movilidad porque no existían todas estas flexibilidades que se tienen hoy día respecto a las actividades económicas. Los permisos que hay en términos de trabajo, la caracterización del trabajo esencial que ha sido ampliada. Entonces, eso evita que haya una reducción real de en el fondo de la movilidad. Por eso planteamos esta idea de que haya movilidad pero dentro de la comuna, en espacio abierto, pero evitar de que haya transporte público y privado durante este periodo. Entonces no habría una movilidad muy amplia, sino que solamente lo que es, en el fondo es más es menos riesgoso, que tiene que ver con estar en el aire, en el fondo, en las calles o haciendo actividades de deporte en un parque, que son actividades que tienen bajo riesgo de contagio efectivamente porque hay una ventilación que es más adecuada que en lo que pasa con espacios cerrados donde el riesgo es mucho más alto.
De actividad esencial quedaría reducido a móviles, a, digamos, a transporte y expendio de alimento, remedio, y a las personas de salud. Y hasta ahí llegaríamos.
Claro, la idea es que toda la
Por
actividad,
supuesto, servicios básicos, agua, luz, etcétera, claro.
claro, se mantenga lo esencial, alimentación, pero no la grandes servicios, sino que efectivamente logremos que pueda estar abierto, por ejemplo, los negocios de barrio, pero no grandes supermercados, y que esto se aplique también con un periodo de tiempo, por ejemplo, una semana, se avise antes para que la población pueda prepararse para para este periodo del cortocircuito, para evitar también que hayan problemas de abastecimiento u otro tipo de situaciones. Pero la idea de esto es que haya en el fondo un shock que evite que se siga propagando la transmisión viral, que siga aumentando. La situación que hoy día tenemos es bastante grave, con una cantidad de casos promedios que se han ido crecientemente aumentando. Y no, a pesar de los avances en vacunación, no ha habido capacidad de cortar esta transmisión.
Matías, otro punto, ya vamos a ir un poco a las modificaciones del plan paso a paso, digamos, pero como para ir cerrando esta primera parte, otro punto que ha sido siempre una clave en este tiene que ver con que la gente, mucha gente sale porque necesita sobrevivir, porque no sus capacidades económicas lo obligan y porque el teletrabajo está reducido a un porcentaje de la población que está vinculado a empresas formales, a trabajo formal, y que además permite hacer ese teletrabajo. Entonces, ese mundo que sale a buscar el sustento, ¿se supone o ustedes ven que con las últimas definiciones del IFE universal, de este 500 mil pesos por familia de cuatro personas, más o menos, y por 3 meses, sería un colchón suficiente para que pudiera funcionar realmente este confinamiento?
O sea, yo creo que este ha sido un factor también importante a la hora de que haya una movilidad importante en la ciudad. O sea, efectivamente, en la medida en que ha habido un fracaso, por así decirlo, de las políticas de protección social en el país, es cosa de ver que se ha tenido que recurrir a los ahorros previsionales,
Sí, claro.
eso efectivamente reduce la efectividad de este tipo de medidas. Considerando aquello en el fondo, los avances que ha habido en la discusión en torno a generar una inyección de recursos hacia las familias, lo ideal es que podamos seguir fortaleciendo ese tipo de mecanismos para justamente hacer más viable un cortocircuito epidémico. En eso yo tengo una convicción de que es necesario entregar certidumbre financiera a la población. Para poder, en el fondo, tener un sustento adecuado. Eso es una de las condiciones que uno debiese esperar.
Matías, a ver, tenemos esta búsqueda de reducir el contagio, COVID cero, lo dicen ustedes. Por otro lado, gobernanza diversa, digamos, distinta, con un consejo capaz de darle sentido global y legitimidad, además, a las medidas, con un equipo ejecutivo que tome medidas. Es decir, un cambio muy estructural y bastante distinto a lo que hay hoy día. Y además, la reformulación del paso a paso. Que también ustedes siguen como los cuatro, las etapas, digamos. ¿Cómo se reformularía ese paso a paso de acuerdo a este proyecto?
O sea, lo que hay que primero como tener claro es que como idea, estos planes en el fondo donde hay medidas que se van adoptando de acuerdo a la transmisión viral, a la carga en la población del virus y otros indicadores, es algo que se hace en otros países. Tenemos esto, en el fondo fue una buena idea lo del paso a paso, pero en la medida que fue siendo modificado constantemente, fue perdiendo una racionalidad sanitaria. En ese sentido es que la propuesta que se hace desde el Colegio Médico busca reponer en el fondo una racionalidad que priorice lo sanitario y además de que vaya alineado con la evidencia. De acuerdo a aquello, lo que hay es una propuesta que apunta efectivamente de acuerdo a los indicadores un poco de que hay en términos de uso del sistema de salud, de las camas, de la transmisión, la carga viral, permitir ciertas actividades o no. Por ejemplo, en una primera etapa, La idea es que se permitan las actividades al aire libre, que se pueda tener una apertura de jardines infantiles o educación básica de forma voluntaria, y transporte interurbano, así como otras actividades en espacios abiertos de bajo riesgo. Por ejemplo, algunas actividades comerciales, productivas al aire libre, con uso de mascarilla de todas maneras, y en el fondo hasta ahí. En la medida en que vayan mejorando los indicadores, hay una segunda etapa que incluye todas estas otras actividades que mencioné anteriormente, pero avanza también en lo que tiene que ver con la educación media y universitaria en espacios cerrados, también de forma voluntaria. Y lo que tiene también que ver un poco con las actividades abiertas de mediano y alto riesgo, por ejemplo, teatros, restaurantes, bares. De acuerdo a que se vaya también mejorando aún más, van sumándose otros tipos de actividades como actividades en espacios cerrados, de forma de actividad comercial, reuniones y movilidad nocturna, o sea, levantar, por ejemplo, reducir lo que tiene que ver con toque de queda. Y en la medida que esto efectivamente siga mejorando los indicadores y reduciendo la cantidad de transmisión, o sea, de contagio, lo que planteamos es que pueda producirse lo que llamamos una burbuja territorial, es decir, que en un territorio no haya casos o que se reduzcan sustancialmente la cantidad de casos y en el fondo se proteja en el fondo a ese territorio para que no se sigan produciendo más cantidad de casos. Esto tiene que ir acompañado además con una estrategia de comunicación de riesgo, con lo que tiene que ver con una mejora en la trazabilidad, entre otros factores que se tienen que ir añadiendo en el fondo a las medidas o cosas que se van permitiendo o no. Pero la idea tiene que ver básicamente con que las medidas que se vayan adoptando prioricen, por ejemplo, lo que tiene que ver con permitir que las personas salgan al aire libre, que puedan hacer actividades y que no estén encerrados en sus casas. Después prioriza lo que tiene que ver con las clases de niños, niñas y adolescentes. Apoyar en tercer lugar la actividad económica de pymes y trabajadores independientes y finalmente, como último, en el fondo como factor, lo que tiene que ver con la actividad económica de grandes empresas. Entonces, aquí la idea es reducir efectivamente la cantidad de personas que van a trabajar o que se van moviendo en distintas partes de la ciudad.
Si esto ocurriera como ustedes lo han imaginado y lo proponen, ¿cuánto tiempo tomaría más o menos para llegar a la etapa ya de cierta estabilidad?
A ver, yo creo que ahora estamos en una situación bastante crítica. Y eso es un primer elemento que tiene que estar sobre la mesa. Tenemos una cantidad de casos diarios que es muy, muy elevada. La semana pasada tuvimos una cantidad de casos, por ejemplo, activos que superaron lo de la primera o ya tercera, segunda ola de abril. Y además un uso de nuestras camas críticas que también está muy, muy elevado. Es por eso que se requiere hacer este cortocircuito, pero en la medida en que vaya aumentando la población que está vacunada con sus dos, en el fondo con el esquema completo, las dos dosis, que haya una reducción efectiva de la transmisión, podemos ir avanzando y yo creo que ya hacia finales del invierno, principios de primavera, uno podría tener una situación bastante más adecuada respecto de lo que es el efecto de la pandemia sobre el país.
Matías, por último, el ministro París ha dicho que va a estudiar en su mérito, esas fueron sus palabras, bueno, como si se pudiera estudiar de otra manera, digamos, me llama la atención solo en el mérito nomás de esto. En fin, pero ustedes le van a presentar, o el Colegio Médico en realidad le va a presentar al Presidente de la República, si no me equivoco, le va a hacer llegar este proyecto. ¿Esto lo han negociado, conversado, avanzado con algunas otras instituciones, con algunos otros grupos para ir generando más consenso alrededor del mismo?
O sea, la idea es efectivamente construir un consenso amplio respecto a la necesidad de tomar o de efectivamente hacer un cambio tanto en la gobernanza como en la estrategia. Yo creo que esos dos principios son sumamente importantes en esto. y para eso se tiene que tener una, en el fondo, una suma de actores que vayan apoyando este tipo de medidas. El colegio en eso va a realizar todas las conversaciones que sean necesarias, tanto con el gobierno como también con otros poderes del Estado, como los alcaldes, actores de los gobiernos locales, como también el Congreso. En esto yo creo que no hay que, en el fondo, restarse a tener conversaciones. Es sumamente importante que avancemos hacia una solución, porque la forma en la cual estamos llevando y conduciendo esta crisis sanitaria no está resolviendo, y además no está controlando tanto la transmisión, y además se tiene una cantidad de fallecidos que es sumamente elevada, y no podemos normalizar esta situación.
Matías Goyenechea, académico de nuestra Universidad de Chile, presidente de la Fundación Creando Salud y parte de los equipos que han dado forma a este proyecto que encabeza el Colegio Médico, te queremos agradecer la gentileza de habernos destinado este tiempo para entender mejor esta propuesta, que ojalá pues vaya bien encaminada y ayude a ir superando esta situación que nos tiene a todos un poquitito ya, no solo agotados, sino que como que, no sé cómo decirlo, es como una pesadilla sin término, además, no te deja despertar.
Bueno, muchísimas gracias, y bueno, efectivamente espero que se considere y se pueda tomar este tipo de propuestas. No es razonable tener o permitir ciertas actividades como el comercio en lugares cerrados y prohibir usar los parques. Es por eso que la idea de esto es efectivamente construir un consenso sobre la necesidad de hacer estos cambios. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio.
Al contrario, muchas gracias, Matías Goyenechea. Son ya las 7:32, vamos a hacer una pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar Altavoz, más volumen para la música chilena. Escúchenos de lunes a viernes desde las 23 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Altavoz, más volumen para la música chilena. Un encuentro diario para conocer la diversidad musical de nuestro país. Producen Gabriela Retamal, Antonella Galarce y David Ponce. En la conducción, David Ponce. Altavoz, más volumen para la música chilena.
Va a terminar el semestre de este año 21 y el virus del infortunio sigue de azote terrestre. Ojalá Chile demuestre que a pesar de tantos males, vacuna y convencionales devolverán la ilusión de salud, constitución, pan y justicia raudales. Libros de Derecho Constitucional, Filosofía Política, Ética y Ciencias Sociales. Busque en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011. De Arica a Magallanes, despachos a 2.000 pesos por compras sobre 40.000 pesos.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con el doctor en Ciencias Políticas, académico del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra Universidad de Chile, don Felipe Agüero. Tocayo querido, mucho gusto saludarlo, bienvenido una vez más al programa. ¿Cómo ha estado usted?
Muy bien, yo he estado bien, lo que en esta época es bastante decir, y encantado de estar aquí nuevamente en el programa, Felipe.
Muchas gracias. Oye, comentábamos antes de salir al aire un minutito que yo no sé si nosotros tenemos memoria larga, digamos. Ambos podemos acordarnos de cosas que ya para algunos es prehistoria. Pero yo no me acuerdo de otro momento de tanta derrota electoral para la derecha como este. Tanto en la convención constituyente, en alcaldes, y ahora que de 16 gobernaciones solo lograron una.
Sí, no, esto es un momento único realmente, muy especial, que puede compararse con algunos periodos anteriores, hasta por ahí
el 65,
nomás.
¿No?
El 65, digamos, la cosa esa del naranjazo y cuestiones que se... Pero la verdad que esta sucesión, bueno, y recordemos la desaparición de los partidos conservador y liberal, la fundación del Partido Nacional como una forma de recuperar y crecer nuevamente, no le fue tan mal con eso, y algo que hay que comparar en cierta medida, pero sin duda que esto, o sea, que esta es una racha que viene desde el estallido para adelante, sin parar. Hubo un momento por ahí, porque han habido vientos de distintas direcciones que han volado, soplado por aquí, pero hubo un momento en que con la pandemia, que ahogó lo que ocurría con la violencia y algunas de las consecuencias del estallido, que revivió un cierto optimismo en torno a lo que podría hacerse con la constitución, con la constituyente. Fue el periodo en que emergió Pablo Longueira con su proyecto de conquistar el 40% y no contentarnos con un tercio, sino que ir a por más, y esto empezó a cundir y generó entusiasmo entre la derecha, empresarios, etcétera, etcétera, y alguna gente se preguntaba más bien al revés, de qué va a pasar con los sectores populares que quedan tan frustrados con lo que ocurra con la constitución. Entonces han habido momentos de alto y bajo, pero en términos de los embates objetivos, es decir, elecciones, manifestaciones, la manifestación del millón de votos, el plebiscito por la constitución, etcétera, 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 ha sido una sucesión sin parar de derrota y de seguir descubriendo de que en realidad esto es en serio, es decir, el país es otro. Esto costó, pese a tanta derrota en la cara, pero costó que realmente entrara, ¿no? Que el país es otro. Algunos lo ponen de manera que el miedo cambió de
bando. ¿Qué interpretas de eso? Porque a mí me cuesta mucho entender a qué es el miedo cambió, en lo que ahora tienen miedo, ¿quién? ¿La derecha tiene miedo?
¿Y claro, antes? Yo pienso que se refiere a eso, Karina Oliva, en el fondo apuntando a que el voto de Orrego era un voto basado en el miedo de la derecha. Que era el voto del 65, ¿no? También.
Claro.
Pero, o sea, la reacción frente a la elección del 65, que llevó al apoyo a Frei. Pero yo creo que sí, yo creo que esta es una idea de que el miedo, de que quienes tienen miedo ahora es la derecha, cuando tuvieron a todo el resto del país sometido por tanto tiempo. Y recuerda que esta es una generación que se llama a sí misma la generación que perdió el miedo. Entonces es como, yo creo que está en ese mundo el significado de lo que dijo Karina Oliva, ¿no?
Oye, pero no se puede dejar de meter en este análisis el escaso número de personas que fueron a votar. Es la más baja, ¿eh? esta es la uno puede entender la pandemia, que ponen en la región metropolitana cuarentena total 2 días antes, que no se entiende muy bien de qué se trata esto de los gobernadores regionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un 19.6 en realidad, un 20% es muy, muy, muy poquito.
ya llegar muy bajo, es lo más bajo que se ha llegado. Y, pero como tú dices, hay elementos que lo explican: la pandemia, la declaración del gobierno de cierta, ¿cómo se llama?, cuarentena en varias zonas, esta sensación de que no sabemos para qué son los gobernadores, que por lo tanto eran votos para ratificar ciertas. Ciertas ideas que los partidos tienen sobre sí mismos, que las corrientes tienen sobre sí mismas, pero que no despertó mayor entusiasmo, como se ve. Y eso yo creo que yo creo que eso como hace muy bien tú en destacar eso, porque yo creo que ese es el mensaje central de la elección del domingo. La bajísima participación inédita, y que hace que todos los cálculos que se puedan sacar y que todas las predicciones que se puedan hacer en base a esto no tienen mucho asidero. No se pueden hacer. Es muy poca gente. Ah, entonces yo creo que todo lo de los las euforias que se iban produciendo antes de la elección, sobre todo en Santiago, o en la región metropolitana, o las grandes predicciones que se hacían en respecto de quiénes van a, cuáles son los que apuntan ahora a subir y a no subir, etcétera, nada de eso tiene mucha validez con este tipo de votación. Entonces hay que ser muy cauto, hay que ser muy muy realista y tomar nota de que en realidad aquí los votos no se traspasan, de que el electorado es muy impredecible, que está muy fragmentado y que no se pueden sacar grandes conclusiones. Yo creo que esa es la primera gran conclusión del voto domingo. Pero dicho eso, yo creo que también se puede concluir, como decía mi colega Gonzalo de la Maza, conocido también de aquí del programa, no, entiendo, que hay en esto un impulso, o sea, independientemente de con cuántos votos elegidos hay gobernadores y gobernadoras elegidas que representan una voluntad de transformación frente a la centralización y que van a ir a impulsar más allá de lo que está la descentralización. O sea, va a haber una fuerza y una presión por la descentralización que se vaya haciendo más fuerte y en serio de lo que se ha hecho hasta ahora, que sea más consistente, que hayan transferencias efectivas de poderes, de prerrogativas, de recursos, etcétera. Yo creo que esa es una conclusión también que se puede sacar, de que es tan homogéneo en cierto sentido el grupo ganador que va en la misma dirección, que no puede esperarse otra cosa.
Sí, claro, y bueno, y para el gobierno un tema, ¿no? Tener 15, todo, porque la verdad es que el que ganó en la Araucanía ganó distanciándose del gobierno y apelando a su condición de independiente, de ser dirigente de una multigremial. Y que no tenía nada que ver con los partidos, y fue muy, muy poco cariñoso con el gobierno, por decirlo de alguna manera. Entonces, exacto, sí. La verdad es que era un cuasi opositor, por decir. Bueno, hoy día ser de gobierno es perder, digamos. Es tremendo.
Bueno, pero queda poco este gobierno. Es realmente increíble que quede tan poco frente a todas las decisiones que todavía. No, en el sentido de que tienen que pasar todavía muchas cosas.
Sí, no, estoy de acuerdo, pero la sensación es que no hubo gobierno.
Que no hubo gobierno, claro.
No. Bueno, de la euforia de Cúcuta, es que es muy impresionante, ¿te acuerdas? Piñera en Cúcuta, erigiéndose en el líder continental de la libertad, inventando un nuevo referente regional, Chile, el oasis, y 2 meses después se le acabó el gobierno.
No, y era toda esta idea de gobernar sin complejos. Ahora sí, sin complejos. Es decir, llevar las ideas nuestras, que no se sabía bien cuál de todas eran las primeras, pero sin complejos. En el fondo, sin escuchar mucho, en el fondo. Ese era el resultado, claro. ¿No es cierto? Sin poner mucha atención a lo que pasa subterránea o no tan subterráneamente. Eso fue lo que los llevó a ponerse en esta situación,
digamos. Ahora, claro, y para la derecha el continente también les es hostil. Castillo en Perú es una cosa que les provoca terror. No, están en un momento muy complejo, ¿eh? Que no es bueno para nadie.
Exacto, es un momento muy difícil, pero hay que ver. Yo creo que todavía tienen mucho movimiento desde sus candidaturas a primaria en la presidencial. Yo creo que ahí hay suficiente diversidad como para darle juego y ¿cómo se llama? Animar un cierto dinamismo. Por lo menos de aquí a la primaria y tratar de lograr hacer un buen papel en términos de participación en la primaria. Yo creo que
Sí,
ese va a
porque no
ser
hay nada
siempre.
peor que sectores excluidos de los procesos, ¿no? Y que se sientan ajenos al proceso democrático. Eso es lo peor,
Por
digamos.
supuesto,
O sea,
por supuesto, por supuesto. Eso es, por otra parte, lo bueno de que todos hayan participado en tratar de meterse a la constituyente. Y que los grupos más descontentos hayan quedado adentro. Eso es muy importante. Lo mismo vale para también la derecha. La derecha, cuando no está, a la derecha le queda un solo camino,
Conspirar, pues.
que ya sabemos cuál ha sido. Lo que nos lleva al tema de Jadwe y sus
Bueno,
garantías,
se arrepintió, ¿no?
se arrepintió. En buena hora se arrepintió. A mí me da la impresión de que puede haber, no sé, de que puede haber estado imaginándose con esto de la euforia, de los éxitos, de que ya estamos a puertas de un gobierno y que, siendo así, seguramente la derecha le iba a pedir garantías, como se las pidieron a Salvador Allende, bueno, guardando todas las proporciones. Y quizás hacer esto como que anticipaba el juego y lo anula, digamos. Bueno, pero de todas maneras, cualquiera haya sido el motivo, que es muy raro de todas maneras, es un profundo error desde todo punto de vista. Es erróneo porque a las Fuerzas Armadas no se les. Si tú pides garantías,
Si no llama a deliberar, pues.
No, y claro, porque te la puede dar o no.
Sí,
O sea,
pues.
si dices, mire, yo le pido garantías, te puede decir, mire, ¿sabes? No le voy a dar garantías. O le voy a dar, pero ya es llamarla a que sea un actor político cuando lo que queremos todos es que no sea un actor político.
Exactamente.
Entonces es un tremendo error. Además que tiene un diagnóstico equivocado, eso de que las fuerzas armadas que tenemos son conservadoras. Son fuerzas conservadoras, son de su la mentalidad, o sea, eso es así, es casi en todas partes. Entonces, tratar de meterla en el juego político. De ahí solo puede resultar cosas malas para ellos mismos, para las que la invocan. Entonces es un error desde todo punto de vista, es equivocado, es innecesario y es un error político. Bueno, como digo, como muy bien que se haya dicho a tiempo, pero indica que hay ahí una cierta visión que es difícil, que hay que tener presente.
Y que es muy distinta a la de Boric y su parte del Frente Amplio, porque habría que reconocer que en el Frente Amplio también conviven un par de almas que no son tan iguales, digamos. Pero Boric, Jackson, esa dupla fundamentalmente y lo que está alrededor de ellos, demuestran bastante más sensatez y sentido de largo plazo, ¿eh? O de necesidad de construcción de mayoría, y vuelve a aparecer la vieja tesis tomichista de la unión social y política del pueblo, lo que es bien impresionante a tantos años
Cierto,
plazo, ¿no?
así es. Bueno, la historia, bueno, lo que viene a ratificar de que la historia no ha comenzado con ellos ni con nadie. La historia es la historia y viene de hace mucho. Y han pasado muchas cosas. Sí, buen punto el que tú haces. Yo ahí veo a Boric en una creciente postura que ha venido ya expresando desde hace algún tiempo, de apertura, de diálogo, de tratar en el fondo de hacer una buena primaria contra Jadwe. Y de tratar de sacar votos de todos lados de la unidad constituyente, por decir, la ex constitución, lo más que pueda. Pero creo que también es una postura más genuina de, como tú dices, de largo plazo, de pensar una estrategia no solo focal, ocasional, sino más bien de una estrategia de poder, de construir alianzas. Bueno, ojalá que eso se fortalezca, esa visión, digamos,
Pero
en el
además hay
futuro.
una cosa que es muy es muy sugerente, y es que donde Jadwe tiene ventaja es en la encuesta. Pero si tú miras todos los otros indicadores a los que uno puede acudir, cantidad de parlamentarios, por ejemplo, tiene más del doble o casi el doble que el PC. Cantidad de alcaldes tiene más el Frente Amplio. Cantidad de, estamos hablando de militantes y de personas que van en las listas de cada uno de ellos. Cantidad de convención constituyente tiene más el Frente Amplio. Y ahora en gobernadores, yo estoy de acuerdo contigo de que no es una elección que te permita sacar muchas conclusiones, pero son los únicos datos que uno tiene a la mano. El Partido Comunista no tiene ninguno y el Frente Amplio tiene tres que se les pueden, que pueden funcionar con ellos. Entonces, todos esos números te ponen al Frente Amplio en una mejor condición electoral que al Partido Comunista. Y si uno dijera a los jóvenes que despiertan a votar, probablemente deberían tener mejores razones desde la lógica de lo que han expresado hoy día para votar por un Boric que por un Jadwe, en la medida que Jadwe representa el partido más antiguo del país también.
Sí, y un gobierno que estuvo en la nueva mayoría.
Además.
Que gobernó en la nueva mayoría por pese a todos los esfuerzos que hace por borrar, así como en la foto, sacar personajes, sacarse de la...
Una práctica que no que uno se acuerda también que existe.
Uno se acuerda también. También está ahí. Exacto. Entonces, sí, yo creo que... Y además que el Frente Amplio nos sorprendió a todos, hay que decirlo, en las elecciones de municipales y de constituyentes con una gran capacidad de movilización que en realidad había dejado, por lo menos mucha gente, yo incluido, de ponerle atención de cerca. Ahí había, y se expresó plenamente, una capacidad de movilización fuerte que los saca de esto, de lo que se hablaba, de que eran solamente jóvenes universitarios que vivían en un mundo universitario. No, ellos estaban haciendo su trabajo y lo han hecho bien, y ahí está el resultado. Y entonces hay que ver cómo se balancea eso con el Partido Comunista, que tiene su, bueno, tiene su militancia, tiene sus cuadros, tiene su organización, quiero decir, que siempre ha sido de alta calidad y con capacidad de movilización, pero el Frente Amplio está haciendo un trabajo muy fuerte también, y hay que ver cómo eso se va a medir. Y como sabemos que la encuesta de cómo están rankeando no indica mucho, porque no sabemos quiénes de esos votan, sí, pues, efectivamente, etcétera.
Oye, y por otro lado, la convención constituyente o la vieja concertación, qué terrible, no dice la vieja concertación, ya como, Dios mío, parece que tan muerta no está, que algo puede poder tener que decir en este proceso también, y que es necesaria para construir mayoría. O sea, uno dice, no hay mayoría de ningún sector si no es aliado con otro. Cualquiera que sea, pero tiene que aliarse, tiene que haber algún tipo de... La izquierda PC, Frente Amplio, no da la nueva, la concertación o como o constituyente, tampoco da. Si no se juntan, no hay mayoría. En algún punto, exacto, tienen que encontrarse, ¿no?
Sí, porque fíjate que ese es el otro gran mensaje de la elección, si es que uno lee en profundidad, que es... digamos que está este gran impulso regionalizador que sale de la elección de gobernadores, está, bueno, varias lecturas, pero en el fondo todo esto que leemos de digamos de que la derecha le fue tan mal y le ha ido mal, bueno, la gran lectura es que aquí hay una gran mayoría por los cambios, o sea, una mayoría muy grande, muy fuerte, y ya con todas estas elecciones y con todo lo que ha pasado, no, esto no es broma, esto es en serio, una gran mayoría que está por cambios profundos, muy profundos. Pero eso requiere de la inteligencia, de la agencia adecuada de parte de partidos, liderazgo, movimientos, organizaciones, etcétera, y eso es lo que está por verse, ¿no? A veces, o sea, no se traduce esto de que haya grandes mayorías por los cambios en que se hagan todas las cuestiones para que eso pueda efectivamente agenciarse. O sea, habrá que ver cómo funciona eso en la convención constitucional, en la constituyente, habrá que ver cómo funciona eso en las elecciones parlamentarias que le den un respaldo al gobierno que emerja. En fin, todo eso está por verse, porque la incertidumbre es grande, las divisiones ya tienen una cierta historia, hay que ver.
Oye, y por último, Felipe, hay una, la lista del pueblo, que sacó 27 convencionistas, y que es muy diversa en su origen, ¿no? Y que es territorial. Yo diría que lo que más la caracteriza es ser muy territorial, muy de ¿cómo se llama?, de reivindicaciones particulares, digamos, muchas vinculadas a lo ecologista, a las libertades territoriales, al Alto Maipo, etcétera. Y muy antipartidos. Y tuvo su congreso el fin de semana. Hizo un congreso, lo cual es muy raro un grupo como este, pero hizo un congreso programático, en el cual resolvieron no ser partido, o sea, no iniciar ninguna tarea partidaria, pero sí participar, dicen, en las elecciones parlamentarias y en las elecciones presidenciales. Uno imagina que participar con sus propias postulaciones, pero el problema es que para ambas tiene que juntar firmas, si no se constituye, y no puede hacer lista, porque en la lista de independiente es una excepcionalidad del sistema solo para la convención constitucional, pero no para las parlamentarias, a menos que se reformara la constitución para eso. Ahora habría que preguntarse si los partidos tradicionales, con los cuales la lista del pueblo dice que no quiere conversar, transar ni aliarse con ninguno, estaría dispuesto a abrirle la puerta a que configuren listas para las parlamentarias.
Claro, quizá hagan atentos de llevar una persona en algún lugar, puede ser. No en lista, y bueno, para lo cual también requieren una serie de requisitos y sacaron bastante votación para elegirse constituyentes en los distritos, eso, pero no es suficiente para lo que viene. Entonces también es difícil lo que tienen por delante, el desafío. Creo que lo pueden hacer en cierto sentido, y es tan fuerte su vocación antipartido, es tan grande su frustración, su descontento con lo que ha sido la práctica de la política de partidos, que hace muy difícil que ellos puedan hacer un cambio en ese sentido. Entonces creo que hay gran incertidumbre ahí, respecto a lo que puedan hacer, pero sí, la voluntad la tienen.
¿Te has fijado que en el último tiempo la palabra que tiene que uno usar si quiere parecer académicamente bien planteado es que está líquido todo? Y a mí me dicen líquido y me da sed de inmediato. ¿Qué quieres
decir? Sí. Yo por eso estoy aquí con el vaso listo de agua, en caso que tú te lances por ese camino de lo líquido.
Felipe Agüero, doctor en Ciencias Políticas, académico del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra Universidad de Chile. Siempre un gusto compartir el programa contigo, tocayo. Muchas gracias y un abrazo.
Igualmente, Felipe, un fuerte abrazo para ti.
Muchas gracias. Y nos vamos, ya faltan nada más que 2 minutos para las 8. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Mañana seguimos conversando en Política en Vivo. Muchas gracias, buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.